¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto, 2:05 p.m. Hoy día es viernes, los viernes hablamos de panoramas y pucha que se pone cuesta arriba el desafío de hablar de panoramas en estas circunstancias, pero tenemos harto panorama virtual y por eso vamos a conversar hoy día con la directora del MUBO. ¿Han escuchado hablar del MUBO? Quizás ya conocieron el MUBO, M-U-B larga O, el Museo de Bomberos, un extraordinario museo que tiene menos de 2 años. Antes hubo un museo de bomberos en el mismo lugar, en este famoso cuartel de bomberos que está en el centro de Santiago, pero era un museo discreto. El que inauguraron hace menos de 2 años es un pedazo de museo, una maravilla. Obviamente en este momento no se puede visitar, pero sí están con varias actividades digitales. Pero detrás de este museo hay una historia increíble. Primero, la de uno de los incendios más catastróficos en la historia del mundo, que es lo que da inicio a que haya una compañía de bomberos y de voluntarios, como nos caracteriza en Chile. Ese lugar donde estaba una iglesia, que ya vamos a comentar, es hoy día parte de los jardines del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago. El incendio da inicio a esta compañía de bomberos. Inicio de esta compañía de bomberos da el pie para que algunos años después se construya un extraordinario edificio donde hasta el día de hoy están los bomberos. Hoy día funciona ahí el cuartel general y en este mismo lugar está el Museo de Bomberos de Santiago. Así que hay aquí un siglo y medio de historia detrás de este museo del que vamos a estar conversando hoy día con María José Lira, la directora del MUBO, del Museo de Bomberos de Santiago. Tenemos otros panoramas virtuales también para ir compartiendo con ustedes. Una serie que a mí por lo menos me dejó loco, les voy a adelantar solamente el nombre, The Morning Show, en Apple TV. Está realmente muy buena, se las voy a estar comentando, y otras cosas más. Vamos a comenzar con música, con una canción de nombre muy polémico, pero muy buena, y de CeeLo Green. Se llama Fuck You. Vamos con la música.
So bad. tried to tell my mama, but she told me this is one for your dad. Yes, she did.
Parece que me estoy escuchando, pero me estoy escuchando con eco, lo cual es bastante terrible. Me escucho a mí mismo. ¡Uy! Estamos complicados hoy día. Ya, bueno, entiendo que está María José Lira, la directora del MUO. ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer. Espérenme un segundo. Tengo que desconectarme. Ahí sí, ya me desconecté de la aplicación. ¿Aló? Ahí no me escucho yo. Ni, perfecto. María José, ¿me escuchas?
¿Aló, Rodrigo?
Disculpa este accidentado comienzo de programa. Yo estaba hablando, haciendo el programa, conversando contigo, aunque todavía no me contestabas. Yo no decía ni por qué no me contestabas, ya porque no estaba saliendo al aire, discúlpame.
No hay problema.
Bueno, estaba haciendo una súper introducción mientras ganaba tiempo para contar del Museo de Bomberos, esta maravilla de museo que tú diriges. Hace poquito tiempo, ¿hace cuánto tiempo existe el Museo de Bomberos desde su inauguración, María José?
Se inauguró el año 2017 y comenzamos a funcionar con abriendo público el año 2018. Así que somos muy nuevos todavía.
Muy nuevos, exactamente. Tú eres la directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago desde su comienzo. Antes fuiste durante 6 años la directora del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Una experiencia importante también.
Sí, gran experiencia. Y también me acuerdo que tú nos ayudaste mucho con la difusión en su momento.
Yo creo que el Museo Benjamín Vicuña Mackenna y el MUO, por lo reciente, y el Benjamín Vicuña Mackenna quizás porque no ha tenido mucha publicidad o porque es un museo chico, son justamente dos espacios de Santiago que no son tan conocidos y que probablemente pueden dejar con la boca abierta a muchas personas. También estuviste como subdirector antes en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, otro lugar interesantísimo y tampoco creo que es suficientemente conocido.
Sí, la verdad es que los tres museos son un poco nichos, son museos pequeños, de temáticas muy específicas, lo cual también es un gran desafío para los equipos que trabajamos ahí, de darlos a conocer y que la gente se interese por visitarlos, porque la mayoría de las personas generalmente van a los museos más conocidos, ¿no?
Exactamente. Bueno, trabajaste también un tiempo cortito en el Museo de Historia Natural. Ese sí que es conocido y que es súper visitado.
Sí, sí, sí. Ese fue un proyecto pequeñito, hace mucho tiempo ya.
Bueno, el Casa Museo Eduardo Frei Montalva, solo por el cuadro de Guayasamín que hizo de Eduardo Frei, ya es una buena razón, entre muchas otras, para ir a conocerlo. ¿Para qué decir el de Benjamín Vicuña Mackenna cuando se reabra, obviamente, que está entero, además, rehecha su sala, su museografía?
Exactamente.
Pero vámonos a lo tuyo, que es el MUGO. Cuéntanos un poquito para la gente que nunca ha estado, para que lo ponga ahí dentro de los panoramas post-pandemia, ¿qué es el MUGO? ¿Y por qué tiene tan pocos años cuando en realidad el Museo de Bomberos sí existía antes y el edificio existe hace muchísimo más tiempo? Danos un poquito de contexto, María José Lira.
Bueno, les cuento. El Museo de Bomberos de Santiago, como recién les conté, se inauguró el año 2018, en enero, y fue un gran proyecto que impulsó el Cuerpo de Bomberos de Santiago después del terremoto del 2010 que dejó el edificio que alberga las oficinas administrativas del Cuerpo de Bomberos muy dañado. Y ahí, como tú cuentas, había un museo de 1980 que se llamaba José Luis Claro y Cruz, que era una sala pequeñita que no tenía tampoco mucha difusión y sufrió muchos daños con el terremoto. Entonces, cuando el Cuerpo de Bomberos de Santiago decide restaurar el edificio, se dio este gran paso de, en vez de restaurar esa pequeña sala de museo, hacer un museo grande, con la tecnología de punta, con las necesidades del público también de hoy día, y sobre todo hacer un museo, además de contemplativo, interactivo, que yo creo que esa es una de las grandes apuestas también que tiene este museo. Así que este proyecto comenzó a gestarse el año 2013 aproximadamente, para inaugurarse el año 2017.
Mira, para que la gente pueda tener como una magnitud de la importancia del museo, creo que es interesante que cuentes cuánto fue la inversión para hacer este museo, porque yo creo que eso inmediatamente te hace decir, chuta, acá la cuestión fue en grande, digamos.
Sí, bueno, tú conoces el museo y es un museo moderno, es un museo impecable, museografía, sí, es una joya. La inversión del museo fueron 790 millones de pesos, donde 500 fueron otorgados por el gobierno regional a través del legado bicentenario que hubo en ese año, más 150 millones que aportó Aguas Andinas y otros 150 que aportó Anglo American, que son nuestras empresas socias, con los cuales tenemos convenios, y ellos también tienen un espacio dentro de las salas del museo vinculados a las temáticas, por ejemplo, Aguas Andinas, el agua y el vínculo con bomberos, y en Anglo American el tema de la seguridad. Y el resto, los 290 millones que restan, los puso el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Así que fue una gran inversión.
Así es. De hecho, el museo anterior, yo te confieso, nunca supe que existía, y no sé qué nivel de conocimiento puede haber tenido a nivel, digamos, de la sociedad santiaguina.
No, yo creo, la verdad, es que era un museo, o sea, no creo, era un museo bomberil, digamos, donde los bomberos entregaban sus pequeñas colecciones de insignias, de cascos. Había una colección importante de libros, bien interesante, que hoy día es parte de la colección del museo, pero que no está en exhibición. Estamos, en el fondo, viendo qué hacer con ella. Y era un museo que, claro, tenía un horario de apertura pequeño. Bueno, imagínate que esto comenzó en el 1980 y ahí tampoco había la difusión cultural que existe hoy día.
Exacto.
Entonces, por eso lo importante es que acá se dio como un salto a dar un paso a tener un museo de primer nivel, de nivel internacional en el fondo, porque además cuenta, que es lo que yo rescato siempre, la historia de Chile a través de la labor de los bomberos y las bomberas.
Totalmente.
Del país, que eso es lo que tampoco existía en el fondo.
De hecho, yo estaba contando al principio del programa, antes de la primera canción, cuando presenté un poco lo que íbamos a hablar hoy día. En el fondo, este museo existe porque existe este edificio existe porque existe un cuerpo de bomberos, y ese cuerpo de bomberos existe porque lamentablemente tuvimos uno de los incendios más espantosos probablemente de la historia de la humanidad, o por lo menos de la era moderna, que es el incendio de la iglesia de la compañía.
De la compañía, sí. Bueno, ese incendio dio inicio, como tú dices, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, y siempre que se hace como una estimación, dicen que en ese incendio, o sea, todas las familias chilenas tenían algún pariente que había muerto en ese incendio. Eran cerca de 2.000 personas, pero en ese momento la ciudad era absolutamente pequeña, y se compara incluso como con la tragedia de las Torres Gemelas en Estados Unidos, como el impacto en proporción, digamos.
De hecho, que... el término de proporción era mucho mayor porque vivían aproximadamente 100.000 personas en Santiago. Exacto. O sea, era el 2% de la población de la ciudad y casi todas mujeres las personas muertas, ¿no? Entonces,
sí, una cosa muy trágico. Mujeres y niños, porque era el día de la finalización del mes de María, y lo curioso es que la iglesia de la compañía en el fondo estaba adornada completa con, bueno, con velas, con guirnaldas de papel. Los vestidos en esa época de todas las mujeres, especialmente, y los niños, eran bien frondosos, llenos de género. Entonces el incendio fue además muy rápido. Y tú sabes que ahí se abrían las puertas hacia adentro. Por eso sí, la gente no pudo salir y murió. Y a partir de ese momento, esa fue una de las primeras medidas que se tomaron, que las puertas siempre en los espacios públicos deberían abrirse hacia afuera. Imagínate.
No sé si estoy exagerando, pero entiendo que esa medida de abrir las puertas hacia afuera y nunca más hacia adentro, no solamente fue la repercusión en Chile, sino que en otras partes del mundo. No sé si desde el Vaticano también hubo una instrucción que las iglesias, las puertas de las iglesias tenían que todas abrirse hacia afuera. O sea, fue una cosa que exacto. tuvo repercusión fuera de Chile.
Sí, exacto. Bueno, lo que pasa es que es como lo terrible y es el aprendizaje, pero la historia de Chile ha sido marcada a través de incendios. O sea, desde el inicio, hasta el día de hoy incluso. Entonces es bastante interesante conocer el aporte de los bomberos y también conocer por qué tenemos tantos incendios, que también tiene mucho que ver con una cultura cívica, con falta también de conocimientos de prevención doméstica. Entonces el museo trata de aportar en el fondo y de mejorar y también de disminuir las posibilidades de accidentes que puedan tener los chilenos, y eso es lo que el museo quiere aportar tanto en la museografía como en todas las actividades que nosotros estamos preparando constantemente.
Mira, déjame hacer un paréntesis histórico para profundizar un poco en el incendio de la Iglesia de la Compañía, con un par de párrafos que quiero compartir con la gente que nos escucha, que fueron escritos en La Tercera hace muy poquitito. Fue a propósito del incendio que hubo en, ¿cómo se llama?, la famosa Iglesia de París que se quemó el año pasado. A propósito
en Notre Dame.
Exactamente, de ese incendio publicaron este artículo y dice: el primer templo de la Compañía de Jesús en Santiago se edificó en 1593, mismo año en que llegó la orden a Chile. Era una modesta iglesia de adobe cuyo estado ruinoso obligó a destruirla 10 años después, iniciándose la construcción de un segundo templo. Terminado 26 años más tarde, este fue arruinado por el terremoto del 13 de mayo de 1647. Los jesuitas acometieron una tercera construcción de la iglesia, ahora mucho más suntuosa, inaugurada en 1711. Expulsados los jesuitas por orden real en 1767, el templo mantuvo el nombre. En 1769 fue afectado parcialmente por un incendio increíble, las historias de incendios y de terremotos en Chile. Y otro fuego lo dejó prácticamente en ruinas en mayo de 1841. La nueva reconstrucción tomó hasta 1847 consolidada ya entonces. Con fama de principal, uno de los pocos edificios con reloj en la ciudad, recibió en 1863 una nueva versión del mes de María, que remataba su celebración en la tarde del martes 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción y el aniversario, además de las Hijas de María, asociación piadosa que sumaba unas 6.000 integrantes y que cierto lenguaje designaba como beatas, o mujeres dedicadas a la vida religiosa, sin votos formales ni pertenencia a una congregación. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de la misa, el capellán abrió las puertas con ayuda policial para evitar desmanes. La multitud ocupó inmediatamente las naves y los 3 sacristanes empezaron a iluminar el templo. Las arañas con vela de cera, los globos de aceite, las velas del altar mayor y de los laterales. Se decía que en uno había 3.000 velas encendidas y 400 en los otros, dice una historiadora en su libro, además de las 2.000 que colgaban desde el techo entre arañas y globos. Si bien la liturgia autorizaba aceite de oliva y cera de abeja como combustibles, en esta ocasión se usó parafina y grasa de vacuno. A las 6:45, un sacristán encendió los quemadores de la media luna que tenía en sus pies la imagen de la Virgen como la Inmaculada Concepción. Uno de los quemadores se abrió con exceso de presión, generándose una llamarada de casi 1 metro. había muchas flores de papel decorando la columna y la llama alcanzó rápidamente estas flores de papel. Siguió hacia el lienzo pintado, de allí al altar y del altar hasta la cúpula. El templo era de madera y el incendio fue veloz. No todos los fieles se percataron. El altar mayor era apenas visible desde el fondo de la nave. Los primeros en salir fueron los hombres, que eran muy pocos, que estaban de pie cerca de la puerta lateral que les estaba asignada. La mayoría que pudo arrancar lo hizo por las puertas de la sacristía. Las otras se obstruyeron. Y con este párrafo que viene termino. No es claro qué pasó con las puertas, aún si se ha esgrimido que éstas se abrían hacia adentro y que la muchedumbre en pánico las empujó en dirección contraria, cuestión aún más delicada si se considera que había ya en Chile templos con puertas batientes. Para la escritora de este libro la explicación es razonable, pero hay otra para tener en cuenta. Las iglesias no tenían sillas ni bancos y las mujeres se sentaban sobre tapetes. El piso era desnivelado y al tratar de correr, con vestidos pesados de terciopelos y encajes, en aguas de gran ruedo y mantos largos, se tropezaron con personas semitendidas. Unas cayeron sobre otras, formando una pared tan compacta que se hizo inmóvil. Estos cerros humanos medían casi 2 metros. Con las llamas ya en la cúpula, cayeron luego una torre y el campanario. Entonces el entablado del techo fue cayendo sobre las víctimas, quemando las cabezas y el torso de una multitud abigarrada. Quienes ya no habían muerto por asfixia, murieron por el fuego. En minutos había fallecido más del 2% de la población santiaguina. Este artículo de La Tercera se titula Fuegos en la Iglesia de la Compañía, los ecos de una tragedia. Y la verdad que es horroroso leer un poco los detalles, ¿no?
Bueno, ahí también está, recordando también a Benjamín Vicuña Mackenna, él hizo un libro de la historia de la Iglesia.
Tienes toda la razón.
Y también él, en su estilo, que era muy de primera persona, también es una muy buena fuente para conocer también el detalle de todo este desastre que ocurrió.
Desastre que implica que prácticamente a pocos días después, en el fondo se cita a los jóvenes que deciden llevar a cabo la idea del establecimiento de una compañía de bomberos para el día 14 del presente a la 1:00 p.m. al escritorio del que suscribe, que era José Luis Claro, que publicó esto el 11 de diciembre en el diario El Ferrocarril. Ahí, en el fondo, ahí se germina el cuerpo de bomberos de Santiago, ¿no?
Exacto, y es bien impresionante porque en 1851, un poco antes, se había fundado en Valparaíso el cuerpo de bomberos, y cuando ocurre este incendio en la Iglesia de la Compañía, José Luis Claro y Cruz, que era un comerciante, hace este llamado en el ferrocarril y llegan más de 400 personas a su oficina, y donde habían sacerdotes, artesanos, comerciantes, políticos, abogados, etcétera, y se inscriben más de 300 personas para formar este cuerpo de bomberos en Santiago como el de Valparaíso, ya que acá no había y no podíamos volver a repetir un incendio de esta magnitud. Esos fueron como un poco los ideales. Y también el tema del voluntariado, que tú sabes que los bomberos chilenos son voluntarios y son los únicos en el mundo. Los únicos en el mundo. Sí, pero voluntarios como en Chile son los únicos en el mundo. Y lo lindo en el fondo es que el espíritu de José Luis Claro y Cruz se ha mantenido por todo este tiempo en los cuerpos de bomberos de Chile.
Estamos conversando con María José Lira, que es la directora ejecutiva del Museo de Bomberos, esta maravilla que se inauguró hace menos de 2 años, que no tiene nada que ver con el museo pequeñito de bomberos que había antes del terremoto. Es un lugar que hay que conocer y que obviamente por el momento no se puede conocer, pero uh-huh. Es un tremendo, tremendo espacio del que estamos contando. Leí además que este llamado que hace José Luis Claro en el diario El Ferrocarril es tan exitoso que no se forma una compañía, sino que se forman 4, dando inicio al cuerpo de bomberos de Santiago, y además cada asistente, como dices tú, se compromete a aportar con un monto anual voluntario y ajustado a la capacidad de cada uno para las compañías de bomberos. O sea, no solo deciden ponerse ser a voluntad y ser bomberos, sino que se ponen con plata.
Exacto. Bueno, y es ahí en ese momento cuando el gobierno cede el edificio que está en Santo Domingo con Puente hasta el día de hoy, que pertenecía al cuartel de Húsares, y se lo cede a los bomberos para que se instalen estas 4 compañías que estaban formándose en ese momento. Y desde ahí, bueno, el edificio 10 años después sufre una remodelación. Yo no sé si todos lo conocen, pero tiene una torre que la construyó Fermín Vivaceta. Y ahí se construyó una campana que fue encargo de Enrique Meigs a Estados Unidos, que era la alarma con la que los bomberos en la época avisaban de los incendios, y como era una ciudad absolutamente pequeña, sin el ruido acústico que tenemos hoy día, según las zonas se daban los campanazos y así cada compañía sabía quién tenía que acudir al incendio. Y bueno, después a fines del siglo XIX, a través de un proyecto de ley, el uso de este edificio pasa exclusivamente a bomberos, y Adolfo Möller remodela nuevamente este edificio para incluir a los cuarteles de estas compañías. Y además se propone la idea, que yo la encuentro muy interesante, de arrendar locales abajo, locales comerciales, para también tener más ingresos, porque obviamente se van dando cuenta que todas estas emergencias que habían en el país, que nunca disminuyen de alguna forma, tenían que ser financiadas. Y eso también existe hasta el día de hoy. El arriendo de esos locales todavía existe cuando uno pasa por ahí y es parte de alguna de las entradas del cuerpo de bomberos. Y ya estoy en el... Cuéntame.
Perdón. Este edificio que es el que todos conocemos, yo creo que es casi imposible
no conocer. El edificio rojo.
El sí. Edificio rojo, ¿cierto? Del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En el fondo es el que hace Adolfo Möller y que se inaugura en 1895. O sea, al menos hay 125 años de historia en lo que nosotros vemos cuando pasamos por delante, ¿no?
Sí, pero hay un dato que es bien interesante. El terreno del edificio era el terreno que perteneció a Inés de Suárez.
Ajá.
Lo cual, o sea, claro, porque imagínate que este edificio está justo atrás de la Plaza de Armas, por lo tanto es de los solares más antiguos de la colonia, así que tiene más historia aún. Desde esa época podemos encontrar algunos vestigios. Cuando el museo se hizo, se construyó un acceso a través de una plaza pública, y ahí encontramos que también están en exhibición en el museo vestigios de aquella época. De hecho, hay un acueducto, encontramos cosas de la época colonial, unos objetos también de principios del siglo XIX. Así que historia en esta esquina hay muchísima, muchísima.
No sé si me lo comentaste, pero había sido para uso de la policía antes de que se lo entregara a bomberos, ¿no?
Exacto, sí, era uso de la policía, sí.
Espectacular. María José Lira, directora ejecutiva del MUBO, el Museo de Bomberos, que se inauguró hace menos de 2 años, un maravilloso museo que seguramente muchos de ustedes no conocen. Pónganselo en la agenda para los panoramas post-pandemia. Y mientras tanto, María José, ustedes están haciendo algunas actividades digitales, ¿no? Cuéntanos un poco, tanto en la página web, pero sobre todo creo que en el Instagram y en el Facebook, tienen un montón de actividad, de información, de historia, etcétera.
Exacto, mira, apenas se empezaron a tomar las medidas por la expansión del COVID-19, el museo cerró las puertas y comenzamos a trabajar fuertemente en digitalizar el museo, en poder llevarlo un poco a las casas. Obviamente ha sido un trabajo difícil y mucho trabajo, porque como nos pasó a todos fue bastante improvisado. A pesar de que nosotros ya habíamos como tirado un poco las líneas de qué era el camino que había que recorrer, y ya estamos trabajando en una sección de nuestra nueva página web, que es mubo.cl, donde vamos a subir toda la colección del museo para que la pueda ver toda la gente desde cualquier lugar del planeta. Y estamos en este momento trabajando full en las redes sociales, entregando contenido. Hemos subido 7 dibujos de objetos de la colección que son bien interesantes para que se impriman y los pinten los niños. También subimos un carrito de bomba para armar y pintar. Estamos con sección El MUBO a domicilio, que eso es conociendo el MUBO, el objeto del mes, objetos curiosos, bomberos con calle, donde contamos la historia de bomberos que tienen, de calles que tienen nombre de bomberos. Como hoy con efemérides. O sea, tenemos un montón de secciones donde la idea es poder llevar lo que podemos del museo a las casas y también generar vínculo con nuestra comunidad, porque en la medida que tengamos un fuerte vínculo, también esperamos que una vez que todo esto se normalice, recibirlos y que puedan ver las cosas en vivo, que claramente tiene otra forma, otra emocionalidad ver objetos en vivo que no han, en una pantalla. Pero sí, hoy día las pantallas nos están ayudando mucho.
Veo harta actividad en el Instagram de ustedes, que es MUBO-CBS, sí. O sea, MUBO-Cuerpo de Bomberos de Santiago. Exacto. Prácticamente los últimos, no sé, las últimas publicaciones, todas con el hashtag MUBO a domicilio. Por lo tanto, sí, están todas un poco llamadas a interactuar digitalmente con la gente que visita Instagram, ¿correcto?
Exactamente, sí. Tenemos, bueno, yo te diría que lo más activo es Instagram, pero además tenemos Facebook y Twitter. Bueno, además de la página web, y ahora estamos trabajando en unos proyectos bien interesantes y esperamos que también les guste a toda la gente, que estamos haciendo una campaña de donación de fotografías. Queremos de alguna forma registrar esta pandemia, porque han habido varias pandemias en la historia de Chile donde no hay mucha información, y también queremos generar un vínculo con como de la historia de los bomberos, y ya lo vamos a lanzar muy pronto. Es probable que todo este material también lo dejemos en una sala del museo, que sea como la sala que le pertenezca a la comunidad. Así que estén todos muy atentos porque se vienen cosas entretenidas para aprovechar este tiempo de cuarentena.
Una de las cosas, María José Lira, directora del Museo de Bomberos, impactante cuando uno va al museo, son esas imágenes del incendio de la Torre Santa María, así sí, como también está. No sé si son dioramas o son maquetas donde también te muestran un poco algunos de los casos de incendios de Chile, pero las imágenes en película, digamos, en video de los incendios son bien potentes. No sé si hay algo de eso, sí, que también se puede ver hoy día de manera digital.
Sí, no lo hemos subido por ahora fotografía, pero tenemos también pensado subir algunos de esos videos porque el contenido es muy bueno, y lo que se pensó es también en generar un poco el impacto de ver un incendio, pero como una herramienta educativa, como también de prevención, claro, y para ver la labor de los bomberos también. O sea, en el museo, en varias salas, siempre hay alguna pantalla interactiva o con algún video que te muestre realmente lo que genera un incendio, que eso también genera, te invita a tomar precauciones, digamos. Así que también están en nuestra planificación subirlas a las redes sociales.
De los espacios que tiene el MUBO, de las distintas secciones que tiene, ¿cuál dirías tú que es la que más llama la atención, la que más como que le genera interés del público, de la gente que ha ido en este más de año y medio en que han estado abiertos hasta parar por el tema de la pandemia?
Yo creo que hay como varias salas que son bien atractivas para el público. La primera es una línea de tiempo bien grande de la historia desde la formación del Cuerpo de Bomberos hasta el 2014, que termina con los incendios forestales de Valparaíso. Y esa es una línea de tiempo que tiene varias lecturas. Abajo, a la altura de los niños, hay unas cajitas análogas que uno las abre con contenido, pero están representadas distintas escenas de la historia del Cuerpo de Bomberos, que tienen música, algunas tienen animación, otras son talladas en madera, que además es un trabajo muy fino, muy bonito. Están estas pantallas con los incendios importantes y se va contando además la evolución de la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Yo creo que esa, que es como la primera sala, es bien atractiva. Después están, bueno, el espacio de Aguas Andinas y Anglo American también, porque son los espacios como de, yo te diría, full tecnología, donde hay pantallas touch, hay juegos para niños que hablan de prevención. Está, por ejemplo, en Aguas Andinas el recorrido del ciclo del agua, que es muy interesante. Y la sala de material mayor, yo considero que también es una sala muy atractiva, que está la evolución de varios carros chilenos en 3D, además de una exhibición muy bonita de distintos carros en maqueta, en miniatura. Y eso también es súper atractivo para el público, es muy bonito.
Los cascos también, a través de la historia, sí, ¿no? Es súper atractivo. Me acuerdo cuando fuimos a grabar, los cascos eran un lugar importante también.
Exacto, eso está en la sala de grandes incendios, donde se va contando los grandes incendios que ha tenido Santiago en el siglo XX solamente. Y frente, ahí se cuenta la evolución de las herramientas para apagar los incendios y de las herramientas con las que contaban los bomberos. Y frente a eso está la vitrina que dices tú, que es la evolución de los cascos, que es muy, muy bonita. Y también habla de cómo ha ido mejorando la seguridad. O sea, primero era un casco muy pesado, pero que no te protegía la cara, digamos, los ojos, la nariz, y hoy día es un casco que no es un objeto hermoso, digamos, pero sí tiene protección personal, que es lo que importa. Entonces habla también de todo ese tema.
Oye, estoy viendo en el Instagram el limpiador metálico de calderas. Sí. Parece una araña, es una cosa bien, muy pavorosa la imagen, pero debe haber sido bastante eficiente para esos tiempos.
Exacto, sí. Se metían en las calderas como en la cañería para limpiar la suciedad. Y eso, bueno, esas son partes de esos objetos. Nosotros los destacamos en el objeto del mes, que le pusimos una vitrina especial. Al final del recorrido del museo hay una vitrina todos los meses con un objeto distinto. Y además, obviamente, lo subimos a nuestras redes y lo complementamos con objetos curiosos, que hay veces que tienen mucha vinculación, porque en el fondo son objetos que nadie conoce.
Pero cuando la gente pueda ir al museo, al MUBO, van a estar yendo además a un edificio que es monumento histórico desde 1983. Así que eso también le da otro mérito patrimonial a la visita al MUBO. Dano, a todo esto no hemos dicho en ningún momento la dirección. Esto está en el fondo en una esquina en el centro de Santiago.
Claro, o sea, el edificio está por Santo Domingo, en la esquina de Puente. El número es Santo Domingo 978. Pero esa es la entrada al cuartel general del Cuerpo de Bomberos. La entrada al museo está unos metros a mitad de cuadra, digamos, donde hay un portón, y uno accede por una plaza que se llama la Plaza Alfredo Santa María, donde hay exhibición de carros antiguos, hay una campana que sobrevivió al incendio de la iglesia de la Compañía, y ahí está el acceso al museo en el segundo piso.
Hay un lugar para sentarse y tomar y comerse algo. Bueno, esperemos que vuelva cuando vuelva al museo, ¿no? Un carrito, ¿no es cierto? Es una rica plaza como silenciosa para relajarse también para la gente que trabaja en el centro de Santiago, y ahí no hay que pagar entrada, porque eso está previo a pagar la entrada.
Sí, exacto. Es una plaza a disposición pública y, como tú dices, hay una pileta, entonces hay un sonido del agua, es un lugar muy tranquilo, a pesar de estar en pleno centro. Y tenemos un carrito también, hay mucha gente que almuerza y hay unas mesas. Sí, es bien agradable el lugar, pero la gente se confunde porque no es, en el fondo, es por Santo Domingo, a mitad de cuadra está el portón de acceso al museo.
Perfecto, perfecto. La entrada al museo, para cuando podamos volver, ¿cuánto cuesta y qué descuentos tiene para tercera edad o niños, etcétera?
Uh-huh. A ver, los colegios y tercera edad entran gratis. El público general, 1.000 pesos, y estudiantes sobre 7 años, o sea, niños sobre 7 años, 500 pesos. Tenemos un montón de convenios, tenemos el último sábado del mes gratis, bueno, además del Día del Patrimonio, museos de medianoche, el Día del Niño, el Día del Bombero, y un montón de actividades que son más masivas, que son todas gratuitas.
Finalmente, ¿qué página web? Porque veo que hay dos páginas web. O no, el MUBO.cl es la única, ¿no es cierto?
MUBO.cl es la página del museo, sí.
Perfecto.
Es la página que tenemos hace un par de meses.
Perfecto, MUBO.cl y las redes sociales que ya hemos comentado. María José Lira, entonces, muchísimas gracias por este contacto, a mantener viva la pasión por los bomberos del MUBO hasta que podamos volver. Y ir a visitar este fantástico espacio. Yo creo que hay mucha gente que no lo alcanzó a conocer hasta su cierre por el COVID-19, y esperemos que cuando abran vayan miles de santiaguinos a conocer esta joyita patrimonial con muy buena museografía y muy bien dirigido por usted. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu apoyo y difusión, y los esperamos a todos cuando todo vuelva a la normalidad.
Gracias, María José, un abrazo.
Igual, gracias, chao.
Nos vamos a un corte, 2:43. Ya sigue Santiago Adicto en Radio Duna.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. Con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
tiempo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta. Escuchemos un poco de música después de esa conversación con María José Lira, la directora del Museo de Bomberos. Vamos con Cyndi Lauper, I Drove All Night.
I had to escape. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
Escuchábamos a Cyndi Lauper con I Drove All Night. ¿Te acuerdan que Cyndi Lauper vino? Fue el segundo concierto importante después del de Rod Stewart en la Vuelta a la Democracia y fueron como 60.000 personas a ver a Cyndi Lauper. Ese fue cuando vino por segunda vez. creo que fueron 2.000 personas al Caupolicán o al Monumental, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Qué increíble la necesidad que había de concierto. 60.000 personas para ver a Cyndi Lauper era claramente un síndrome de abstinencia. Oye, quiero contarles que donde la calidad... Ah, no, primero quiero decirles que vamos a partir con el acertijo musical. Eso es muy importante. Ahí estamos, empezando con el acertijo musical. ¡Qué buena canción! Ya, por lo menos algo me acordé ya. Ya creo que tengo el puesto asegurado. Estoy casi seguro. Oye, donde la calidad se cruza con el confort, Toyota Yaris optimizó su espacio interior para generar mayor comodidad a conductores y pasajeros junto a un gran maletero de 506 litros de capacidad. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Y quiero aprovechar de invitarlos porque ayer jueves, el próximo jueves, a las 7:30 de la tarde, estamos haciendo unas conversaciones muy interesantes con los embajadores de Toyota. Ayer conversamos con Francisco Mardones. ¿Y cómo lo hicimos? Desde la cuenta de Instagram de Toyota, en un Instagram Live de Toyota, conversamos con Francisca Mardones, que es una increíble deportista paralímpica, que tiene el récord mundial del lanzamiento de la bala, que ha sido premiada por todos lados. Primero era tenista paralímpica, pero por un corte que se hizo en la mano, se cambió de deporte y en la bala ha resultado exitosísima. Y la próxima semana, próximo jueves, desde el Instagram de Toyota, vamos a estar conversando con Adolfo Almarza, otro embajador de Toyota, que es un ciclista que usa dos prótesis en sus piernas y compite en downhill, una categoría de ciclismo, y es un tipo extraordinario. Próximo jueves entonces a las 7:30 por el Instagram de Toyota, y ayer jueves también tuvimos esa muy linda entrevista con Francisca Mardones, gran deportista chilena. Bueno, también quiero contarles que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. La lidera una arquitecta, Nicole Solé, una mujer muy potente, que sabe mucho de lo que habla y que tiene un tremendo compromiso, y me consta porque he tenido el placer de conocerla. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, Hexacon busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y en su blog subieron recién, hace 2 días, un muy buen post sobre libros de arquitectura y urbanismo online para leer en la casa. Se los recomendamos. Eso está en hexacon.cl. Un muy buen blog donde hay temas de arquitectura, temas de ciudad, temas de decoración, consejos para el tema inmobiliario. Está buenísimo. Y bueno, hablábamos de Aguas Andinas recién, porque junto con Anglo American son los dos principales aportantes para que exista el Museo de Bomberos. Y Aguas Andinas esta semana ha comunicado que iniciará un confinamiento voluntario de trabajadores para asegurar el suministro de agua potable. Con esta iniciativa, la compañía busca velar por la salud de su personal y a la vez enfrentar en mejores condiciones una mayor expansión del contagio por coronavirus que se espera para las próximas semanas. Esta medida de Aguas Andinas de iniciar este confinamiento voluntario de trabajadores considera turnos para los colaboradores, quienes van a ser sometidos a chequeos médicos periódicos y pruebas de PCR, que es la prueba que se hace para saber si uno tiene COVID-19, para velar porque su estado de salud se encuentre en óptimas condiciones. Son cosas importantes que hace Aguas Andinas para que estemos muy tranquilos con el agua, que hoy día es un elemento vital. Ya, la canción. Esto es Kool & the Gang y la canción es Jungle Boogie. Dime, Richie, si me saqué un 7. Quiero escuchar ese 7. Quiero que me digas por WhatsApp, le achuntaste. ¡Se lo ganó! ¡Me dice, se lo ganó! ¡Me saqué un 7! Ya, vamos con la canción completita entonces. Escuchamos a Kool & the Gang, gran banda chilena, con Jungle Boogie. Get down, get down.
you feel it, y'all.
Buena canción de Kool & The Gang, Jungle Boogie. Hay que reconocer que la mayoría la descubrimos por la película Pulp Fiction, Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino. Tremenda banda de sonido. Esta es la tercera canción de ese CD. Ahí estoy mostrando el disco de la película Pulp Fiction. Qué extraordinaria película. Y qué extraordinaria serie acabo de ver que quería recomendársela. Debuté en Apple TV, no había tenido nunca Apple TV, recién esta semana, la semana pasada, nos suscribimos aquí en la casa, considerando la cuarentena, y nos metimos en una serie que se hizo especialmente para Apple TV, que se llama The Morning Show. Es como el matinal de la mañana, el show de la mañana. Es como si fuera, qué sé yo, el matinal de Buenos Días a Todos, cuando estaba Felipe Camiroaga, no sé, con la Karen Duckenbayres, que era el más visto de Chile. Bueno, este es el matinal más visto en Estados Unidos, y lo protagoniza una pareja que justo cuando parte la serie se desintegra la pareja por un problema de acusaciones de Me Too, de acusaciones de abuso sexual contra el hombre, el presentador, que es Steve Carell, el que hace este, el gran Steve Carell, el gran comediante, aquí hace un papel bien serio, y su compañera es la Jennifer Aniston, que se llama Alex Levy. Steve Carell se llama Mitch Kessler. Esta es la pareja que lleva 15 años juntos en este matinal exitosísimo, son súper millonarios, tienen no sé cuántas casas y departamentos maravillosos, pero queda la escoba. Entonces este es el comienzo del caos de este programa matutino de Estados Unidos, donde a Steve Carell lo despiden por estas conductas inapropiadas en su trabajo, por un reportaje que sale en el New York Times, y en este desvendaval, la Jennifer Aniston, que nunca en la vida la vi actuar como actúa en esta serie, es increíble la actuación de la Jennifer Aniston, por circunstancias que no puedo contar, empieza a hacer el matinal con la Reese Witherspoon, otro pedazo de actriz. Y todo lo que pasa y todo lo que sucede dentro del set de, digamos, del set de televisión, y con los abogados y con los dueños del canal, es notable. La verdad que tiene un guión de lujo, los actores son extraordinarios, olvídense, los secundarios son espectaculares, pero Jennifer Aniston y Reese Witherspoon aquí hacen un papel, una dupla alucinante. Les quiero recomendar The Morning Show, justifica plenamente suscribirse a Apple TV, y tiene una sola temporada. De hecho, se están demorando mucho más en la segunda, justamente por el coronavirus, y uno se queda con ganas de ver 5 temporadas más. The Morning Show, la recomendación para este fin de semana si quieren suscribir a Apple TV. Y no alcanzo a recomendar más cosas, se las recomendaré la próxima semana. Son las 3 de la tarde, termina Santiago Adicto, y le agradezco como siempre a nuestro equipo, a Richie en los controles, a la Fran en la producción, a Luchito ahí en el streaming, y a la Pitu en la dirección de la radio. Gran fin de semana, nos escuchamos el lunes a las 2 de la tarde en Santiago Adicto, en Duna. Chau.